Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas.
10 y 11 minutos, 9 y 11 minutos en las Islas Canarias, sigue Es la mañana de Federico, hasta las 12 en punto, desde las 6 estamos con todos ustedes y a lo largo de las dos próximas horas vamos a intentar entretenerles y por supuesto también informarles. Esta es la sintonía de nuestra Crónica Rosa en la que hoy nos acompañan Emilia Landaluce. Emilia, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Rosa Belmonte, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y Carlos Pérez Jimeno, buenos días.
Buenos días.
A la espera de leer tu comentario en Chic, que me imagino que en unos minutos estarán editando y colgando, ¿o es mañana, Carlos?
¿No está? Es que
bueno,
no,
bueno,
a mirar.
Espera, que yo no he mirado.
El de Tony LeBlanc.
Entonces sí.
Vale, yo no lo he mirado en los últimos 30 minutos y puede que no haya visto.
Bueno, lo entregué, sí, lo entregué ayer a las 8 de la tarde.
Muy bien, como sí, debe ser.
Perfectamente. Claro que sí, Juanma lo habrá puesto, como siempre, estupendamente bien.
Vamos a hablar, por supuesto, como digo, de estos temas, de esa visita sorprendente ayer de la familia real al rey. Vamos a hablar de Tony
yo
LeBlanc.
Yo quiero decir que no estaba nada completo.
Espera un segundo que avanzo. ¿De qué vamos a hablar? Antes de las 12, porque vamos a tener al doctor Enrique de la Morena, que nos va a hablar de problemas de la piel, pitiriasis rosada de Gilbert, concretamente, y también vamos a tener una receta, y si podemos, si nos da tiempo, les vamos a hablar de dulces, porque se han puesto de moda los cupcakes, las tartas de fondant, es decir, todo muy vistoso y muy aparatoso, pero muy difícil de hacer, así que a ver si nos dan algún tipo de orientación al respecto. Perdona que te he cortado, Emilia, dices
que no estaba, ¿quién faltaba? No estaba la familia real completo, faltaba Corina.
¿Has leído a Pilar Eire este sábado?
Estaba dentro.
Yo, de verdad que me quedo con ganas de preguntarlo. Y además lo hablaba con Juanma esta mañana, con Juanma González, el redactor jefe de Chic. Yo decía, esta frase de Pilar Eire, que nada, no, apenas comenta de pasada que una fuente cercana a la familia real, ya sabemos que aquí siempre tenemos un amigo, un colega o lo que sea, decía que el rey ha dejado todas sus distracciones, y por ahí podemos entender lo que queráis, por España, únicamente por el bien de España, está centrado en este país, hace una media de 30 llamadas diarias en diferentes idiomas. Siempre
se va a llamar al 902.
Oye, a ver si es por eso.
Y nos va a arruinar.
Bueno, en cualquier caso, no sé si tenéis alguna información al respecto. Es que es tan opaco este tema que es imposible.
Pues efectivamente, tú lo has dicho, es que es un tema muy, muy, muy opaco. Entonces, habrá que esperar un poco, yo creo, a ver por dónde van los tiros.
¿Pero qué? ¿Esperar a qué? Si tampoco, hombre, hemos tenido nunca una confirmación, la web de Casa Real no lo va a decir.
No, pero se sabía. Pero yo, si se corta también, al final nos vamos a enterar. Y desde luego, lo que se han puesto las pilas, porque esa visita ha sido una visita. Está muy muy pensado y muy definitivo.
Vamos por partes. Ahora hablamos de la visita, pero el tema Corina.
La cuestión, si este señor hace 30 llamadas al día, pues sí que le va bien. Que no las haga, a lo mejor no se iba mejor, porque hay que ver cómo están las cosas.
Hombre, me imagino que si hace 30 llamadas, alguna, me imagino que será buena. No va a ser todo malo, al menos eso es mi opinión.
Uh-huh. A lo mejor a mí, desde luego, me parece decepcionante toda esta posición de querer apartar a la princesa, la infanta y el Eduardo, Inda y Esteban, diciendo que si no se hablan, que si no sé cuánto, y luego hay todos ahí haciendo piña.
Aquí hay un recorrido de un año que muchos medios hoy citan la fecha, el 14, el día de...
Pero una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que no se ve.
Claro.
Efectivamente.
Y ahí que siempre se ha dicho que han estado en Zarzuela, o sea que no...
Que se ve.
O lo que se aparenta como tantas veces.
Es la escenificación. Pero vamos,
yo creo que no. Ya se sienten tan seguros de sí mismos, de que no les va a pasar nada, que ya...
¿Tú crees que esa es la explicación, Emilia?
Yo ahí discrepo, fíjate. Yo creo que se han dado cuenta de lo mal que lo están haciendo. De hecho, aquí hay que cargar pilas porque la institución iba a la debacle.
Hombre,
y han dicho, vamos a ver.
Pero entonces, ¿por qué?
O sea, digo yo, ¿eh?
A un señor que está... Bueno, la verdad es que el rey tiene una larga trayectoria de tratar con señores imputados. Tampoco es... imputadas, pero
sí, es cuanto menos sorprendente.
Es cuanto menos sorprendente, sobre todo que es una cosa indignante.
Estamos es un punto y aparte, ¿creéis?
Sí, sí.
Comienza una nueva era en este sentido, aunque en Casa Real,
sí,
según Europa Press, se han empeñado en decirnos que no tiene nada que ver esta visita con un nuevo reagrupamiento. No sé exactamente, os voy a buscar la frase
que
citaba
quieran.
El teletipo otra mencionando fuentes de la Casa
ya
Real.
Cada uno pueda opinar, ¿no? Pero para mí esa visita ha sido muy definitiva, ¿eh?
Rosa,
una lavada
tampoco,
de imagen.
Tampoco está en el lecho de muerte, quiero decir que no es una cosa que tenga que ir a visitarlo toda su familia, con lo cual es una cosa que se hace porque se quiere hacer.
Eso
y porque se quiere que se vea.
Claro. Hombre,
ya yo creo que
veremos
se
lo que pasa
que
en el futuro, claro, es una escenificación de...
No había momentos...
Que no va nadie.
A ver, que no va nadie es lo habitual. Y de hecho, lo comentábamos ya. Rosa y yo, no es sorprendente ya que no vaya nadie a verle y además no es sorprendente que la gente no vaya a los hospitales a ver una persona a la que le van a dar el alta dentro de quizá 24 horas o menos. O sea, creo que no hubiera sorprendido que nadie se pasase por allí. De hecho, lo que ha sorprendido es que tanta gente se pase ahora de repente el viernes la reina... Y el príncipe, cuando la reina, acordaos que cuando aquello de Botswana...
Y además que ni siquiera lo vieron, que solo hablaron con el médico, es decir, ni siquiera vieron al
pero
al rey.
Que estaba recién operado.
Estaba ya en observación, o estaba en la parte de recuperación todavía sedado y anestesiado, porque recordemos que quiso anestesia general porque no quería oír cierres.
Martillazos, dijo el doctor Villano.
Pero a lo mejor la reina muy bien ha ido, se le ha visto, ha subido y se ha quedado en la habitación de al lado, a lo mejor ni siquiera ha entrado.
Sí, pero
a mí me parece
según el príncipe, ayer dijo, hemos estado todos juntos.
Y la reina dijo, le hemos visto sentado en un sillón, que me parece una prueba bastante importante de cómo ha sido ese encuentro. 45
mamá, papá,
minutos.
Está en el sillón. Ah, pues muy bien.
Yo estoy con Rosa
entrado,
en que la escenificación tiene un guión programado o escrito desde el mismo viernes, desde
sí,
que
sí.
Pero se
que,
decide que se le mete el quirófano.
Claro, que eso está más que
Casa Real
más organizado.
Dice que la infanta Cristina llamó al rey para decirle o pedirle permiso, o decirle que iban a ir a verlo y que el rey le pareció bien. Eso es lo que dicen fuentes de la Casa Real.
Sí, pero lo que tú dices, hay momentos a lo largo de esta semana en los que pueden ir perfectamente a Zarzuela y nadie tiene que verles.
Claro, claro. No.
Y
claro,
luego
se
ha hecho con luz y taquilla.
¿Y por qué la semana en que le han puesto la fianza? Es a lo que...
Además.
Es a lo que yo voy. O sea, ahí hay un claro ejemplo de que se le está... apoyando de alguna manera.
Claro que, por supuesto que sí. Y por cierto, ¿cómo está, Madre mía, está traspasado.
Claro, lo mínimo.
O sea, hombre, claro.
5 delitos a sus espaldas.
Por eso.
8 millones de euros probablemente que tenga que pagar. Bueno, que no va a tener que pagar porque estamos hablando de una petición del fiscal, Emilia. Ni siquiera es una decisión judicial todavía.
Sí, sí.
Es el, según muchos, es el principio de todos los pactos a los que se ha llegado y que nos van a empezar ahora a dar a conocer poco a poco, pues, y que van a acabar esculpándole o por lo menos minimizando a tope todos los
si al final tú no pagas a Hacienda una tontería del IVA y no sé qué y te meten un palo y a esta gente pues no le pasa nada, si es que al final es la justicia.
A mí también me cuadra el hecho de que se haya producido la visita el mismo día de las elecciones catalanas con las portadas. Creo que es el diario El Mundo el único que dedica fotografía y que
yo creo que es el único
y que incluye foto de la noticia, porque es verdad que es muy jugosa, pero que hoy queda eclipsada, y sobre todo queda eclipsada en la prensa catalana, el hecho de que estas personas hayan acudido. También utilizan de nuevo al niño, yo es algo que ya no sé, no entiendo de ninguna manera.
¿Porque crees que le iban a decir de todo, pero estando el niño no se lo dicen?
Pues es una manera...
Teniendo en cuenta que llaman guapo al rey cuando... ya. En la puerta del hospital.
Pues fíjate, llevar a tu hijo es una forma de protegerte en cierta medida... Ya no
pues sí.
Pues ¿por qué no le van a decir a Urdangarín allí delante como le hacen en otros sitios? Siempre hay algún espontáneo. Si el otro día había un señor con una pancarta diciendo que el Opus le quiere matar, ¿por qué no va a haber una persona que llegue por allí y le vaya a soltar un improperio, pero delante de un niño intente también cortarse?
La gente no está mirada, ¿eh?
Hombre, pero ¿quién se iba a poner allá a buchear? ¿Tú crees? O sea, a mí, porque a mí, yo creo que yo tengo un perímetro de seguridad que no, que yo creo que me han acostado de noche y tengo un chip que me impide acercarme a 5 kilómetros.
De descargas eléctricas.
Pero
tienes un inhibidor, ¿no?
Tengo un inhibidor, pero vamos. Pero lo que es evidente es que la gente está... no te van a la, cualquier persona sospechosa, pues no le van a dejar esperarle ahí.
Están en una acera, ¿eh? Realmente tampoco tienen un trayecto demasiado largo.
Ya, pero eso luego está plagado de gente. No, sí, al final no va a pasar nada, sí, es que es...
Ese es el problema, que lo que hemos visto ayer es que al final no va a pasar nada y que se va a ir de rositas y que en el mensaje del día 24 de Nochebuena el rey...
Eso es lo otro
va a
hacer
como que aquí no ha pasado nada.
Pues seguramente.
Pero bueno, pero es que da igual, decir, porque el pasado mensaje dijo algo y luego dijo que no lo había dicho.
Eso, como si no hubiera pasado,
o
nada,
sea,
igual.
Por eso.
Efectivamente.
O sea, que aquí hablamos mucho y luego tenemos...
Sí, y aquí nadie va a pagar un duro.
Luego
no
llegaron,
nada
más.
Y seguiremos haciendo la reverencia y peleándonos porque vengan a los actos y tal. Pues a mí, conmigo que no cuenten.
Espotorno fue el que se encargó de recibirles en la puerta del centro.
Sí.
Precisamente Espotorno.
Bueno, Ayuso estaba un poco detrás, pero también estaba.
También estaba así.
Pero fue Espotorno el que dijo que Iñaki Urdangarín quedaba apartado de la agenda oficial de la familia real porque su conducta no había sido ejemplar. Ayer la foto para mí es la de dándole la mano, estrechándole la mano, que es un saludo protocolario, por supuesto que se tiene que dar, pero que es un saludo que se queda ahí. Demasiado gesto.
Yo no sé ya si es una provocación o que son idiotas. Yo tengo ahí mi duda.
Yo incluso ayer apostaba porque lo habían hecho aposta para darle tal susto al rey que le dejasen absolutamente descompensado en sus niveles médicos. De verdad, había un momento de decir, a ver si este está tranquilamente sentado esperando a que empiece la carrera de Alonso y aparecen todos allí y dice, ¿qué hacéis? O sea, es otra de las opciones varias que te pones a pensar y ya leyendo Twitter, por supuesto... se incendía la cabeza porque las apuestas eran hacia todos los sentidos. Personas, pues eso, Pilar Eire se sorprendía, Carmen Lomana me hizo mucha gracia porque decía, qué mal ejemplo esta familia, ¿no? Pues gente que normalmente no es tan crítica como podemos ser algunos, que se marcó, se posicionó.
Pero
absolutamente.
Es que recordemos que, o sea, la larga trayectoria del rey de tratar con imputados, ¿sabes? Que tampoco es una cosa que nos tiene que sorprender y si encima está con su yerno, pues ¿qué va a hacer?
¿Os sorprendió también los Asturias, los príncipes de Asturias, que coincidiesen en ese centro?
No, a mí solo me sorprendió la indumentaria.
¡Qué horror!
A ver,
está, o sea, está claramente que al príncipe le he visto un republicano, por lo menos. Vaya,
la chaqueta era tremenda.
¿Y la camisa?
El príncipe de Sport es un horror. El Sport es terrorífico. Mira que está estupendo con traje, porque además llevamos los trajes... Fantástico.
Hechos a medida.
Hechos a medida, claro.
Pero fíjate que para lo buenos que son, le quedan mal. O sea, debería tener
mejor
traje.
Pero los trajes le sientan bien y
los trajes le sientan
estupendamente
bien. Pero el score del príncipe es horroroso. Sí. Horroroso. Pero lo ha sido siempre, además, ¿eh?
Yo he de decir que me retracto después de ver a la infanta Elena en ese chalaneo. Ya voy a dimitir.
De tu helenismo, ¿no?
Efectivamente. Voy a dimitir el helenismo.
Dejas de ser presidenta asociada fundacional del club de fans, ¿no?
Nada.
Porque era la primera que estaba allí, era además, se mostró muy cariñosa con su sobrino,
ya no
que
sé.
También se agradece.
Ya no sé por qué causa voy a luchar.
Y luego ya no sabemos
por su nieto.
Si el príncipe estuvo con Iñaki Urdangarín dentro, desde luego el príncipe, el mismo, como vuelvo a decir, que dijo, hemos estado todos
juntos en la habitación, en la suite, 45 minutos, ¿no? Sí. Unos 45 minutos que me imagino que en algún momento... ¿Pasó el ángel o no? No lo sabemos. La presencia de los niños, insisto, siempre ayuda mucho a que el ambiente se haga un poquito más llevadero.
Claro.
¿De las niñas no opináis de la ropa que llevaban las infantas? Como no está Carmen Jara, podemos hablar abiertamente, porque ¿qué? Carmen diría, con lo buena que es, que iban monísimas, sí, guapísimas.
Pues mira, las niñas... Es que me parece mal meter una niña pequeña, la verdad, pero...
¿Por?
Yo como David Tejera, ¿para qué? Para hablar mal, no, para que me digan que soy una resentida, no voy a hablar. Y para meterme,
las
pues...
niñas, yo creo que empieza a notarse que tienen personalidad propia y que ya eligen su ropa. Y eso,
a mí me
eso yo no puedo
que
hablar
que
mal porque
Leticia
me pasan.
Entonces, a mí me parece que la elige Leticia.
No lo sé, llega un punto en el que se te rebelan y
no
puedes luchar contra ellas.
Ellas
te dicen que quieren ir así.
Que te dicen, mamá, no me quiero poner esto,
sí,
¿no?
Sí, completamente. Yo creo que Leonor eligió ella misma su ropa. La otra tampoco.
Lo mismo
mal.
Se la eligió el príncipe.
También.
Se la debió elegir como mínimo.
En fin, bueno, vamos a hacer una parada, las 10 y 25, 9 y 25 en las Islas Canarias, y a la vuelta comentamos más temas, pues esos decesos que hemos visto este fin de semana. La verdad es que qué tristeza, me encantó el tuit de Rosa Belmonte cuando conocía la noticia de Tony Leblanc, decía, Tony, tú también.
Es que es tremendo, pero es que encima hoy Juan Carlos Calderón, o sea, es que no puede ser.
¿Qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando. Amor, lo que pasó, pasó, dijimos se acabó. ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal, mejor no insistas más. No hay magia ya en tus manos. Amor, perdón por lo de amor, no sabes sin querer, tal vez porque te amaba.
La fiesta terminó es otro de los temas compuestos por Juan Carlos Calderón. Conocíamos su fallecimiento durante esta madrugada. Vaya fin de semana, comentábamos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, está escribiendo una necrológica cuando se muere otro. Sí, sí.
No has dado abasto, ¿no?
O sea, empiezas con Miliki, sigues con Larry Hagman, sigues con Tony Leblanc y ahora Juan Carlos Calderón.
Fíjate, a Larry Hagman le trasplantaron el hígado, me acuerdo, un mes antes que a mi cuñado, hace 13 años. Uh-huh. Y mira, pues sí, hace 13 años.
Sí. Más. Sí, la verdad es que ha sido lo de Tony Leblanc, quizás ha sido un poco lo que más
es lo que más nos toca, y eso que tiene
hace 17 años, perdón, 13 uh-huh. años hace que murió mi cuñado y vivió 4 trasplantados y se llevaron un mes.
Son una generación de geniales, ¿verdad? Porque bueno, Miliki, por supuesto,
no tanto Miliki como Tony Leblanc eran multidisciplinares, sí. Es decir, que eran cantantes, eran actores, eran escritores, eran compositores.
Sí, bueno, como en este caso, estamos hablando de una persona que ha escrito canciones para todo el mundo, ha llevado a Eurovisión a los principales puestos.
Creo.
El Eres Tú.
Eres Tú. Bueno,
vamos,
bueno,
o sea,
Eres Tú.
A mí me gusta mucho más Tú Volverás, que fue la que cantó Sergio y Estibaliz.
Ah, a mí también me encantaba esa canción.
También de Juan Carlos.
Pero Eres Tú, le canta Soraya, o sea, de Santa María.
No, pero no me extraña, por otro lado, ¿eh? Es una canción que además aguanta perfectamente cualquier generación y que tuvo la suerte de quedar en segundo lugar, de verdad. Es de esas canciones que si gana... Sí. No tiene tanto tirón como el que después la llevó o la encumbró a ser el éxito que fue. Sí. Pues este es el homenaje que queríamos hacer. Pero por supuesto...
Se mató en un accidente de coche se mató un hijo de Juan Carlos Calderón hace unos años, ¿os acordáis?
No.
Sí. Hará, ¿verdad?
Sí, sí.
Hará 6, 7, 8 años. Uh-huh. Es que el tipo pasa tan deprisa que a lo mejor es más. Pero me acuerdo que fue una tragedia, claro.
Uh-huh. Pues decía también... Queríamos hacer otro homenaje, en este caso a Tony Leblanc, un genio,
era adorable.
Genial, esa capilla ardiente por la que ha pasado tanto cariño, Concha Velasco, de la que fijaos, hablábamos precisamente...
Sí,
y bueno, pobre Concha Velasco, ha tenido que pasar el afilador por su casa, porque dice que cada vez que pasa el afilador se muere alguien. Voy a llamar un día, voy a bajar y le voy a decir, ¿cómo vuelve usted a pasar? Va a haber que preguntarle si ha pasado.
Está divina, si es que es una divina. Mm. Hemos querido rescatar un corte de una de esas películas geniales, en este caso... pues estaba Carmen Carbonell buscando y dice, mira, voy a poner esta. Dice que él es actor, productor, es totalmente su factoría. Dice, no ha compuesto la música por
casualidad. Que la música también.
Ah, que la música también.
Sí.
Pues esto es Tony Leblanc en Los Pedigüeños, que era posterior a Los Tramposos. Sí, una de esas películas.
Esa del 61, bueno. Y Los Tramposos del 59.
Pues vamos a ello.
El cante, señoras y señores, es una cosa muy seria. Tan seria que hasta la policía, cuando interroga a un delincuente, le dice, cante, cante. Hay muchas clases de cante, pero el cante jondo es el rey. El cante jondo proviene de las minas.
Lo dice por lo jondo de la mina. Luego está la jota, la muñeira, y no te olvides de la malagueña.
Como dice aquí Pepe el Cascarria, no me puedo olvidar de la malagueña. de la malagueña y de su sal. ¿De dónde procede eso de malagueña salenosa? Y antes de seguir adelante con la historia del cante flamenco, les ruego que me entreguen un donativo para la Asociación de Huérfanos de Refrigeradores. Por favor, por favor.
Ahí estaba todo, ¿no? Sí, sí. Además, esta es una de esas películas que da gusto ver cuando la ponen en cine de barrio o en una de esas cadenas que hay de cine español, porque estaba todo Dios. O sea, es que una con José María Caffarel.
Fíjate.
Con Licia Calderón, la mujer de Jesús Puente.
Sí.
Con Lola Gaos, a la que hemos recordado también este Lola fin Gaos. De semana por la muerte de Borau cuando mataba al perro, que era una cosa, ¿sí?, tremenda en Furtivos.
En Furtivos.
Está Tony Leblanc, está José Luis López Vázquez, está Gracita Morales, o sea que es una película de esas.
Sí, en ese corte, de hecho, son voces que suenan.
Que ya se han ido todos, ¿eh?
Bueno, pero es que el tiempo pasa, es, pues claro, inexorable.
Claro. Sí, sí, eso.
Sí, la muerte.
Y es verdad que es una generación ya que tiene unas edades, sí, pero se nos han juntado todos en nada.
Claro, lo que pasa
una
es que
semana.
Como Tony ha tenido esa segunda
oportunidad
gracias a Santiago Segura, todo hay que decirlo, porque después del accidente de tráfico, él estuvo, es decir, del 75 que había hecho las canciones de Nuestra Vida, ¿no? Me parece que era lo último que había hecho, hasta el 98 en que Santiego Segura lo recupera, le da esa papilla con colillas maravillosa.
Es que
la Turmix
y Santiago Segura,
o sea, que Cuéntame es posterior, y que, del que se fue de Cuéntame, porque usted es que yo para hablar 30 segundos aquí no me quedo, ¿no? Entonces se fue, pero siguió haciendo todos los Torrentes.
Sí, sí.
Y genialmente, además.
Bueno, y el programa ese en el Late Night que hacían La Sexta, ¿sabías a lo que venías con Santiago Segura? También estuvo.
Uh-huh. También. Sí, es que Santiago además. Segura le adoraba, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, ya yo lo he escrito, obviamente, lo que él ha dicho. Se me ha ido mi padre, mi amigo, mi compañero. O sea, le adoraba. Y era mutuo, claro, porque además, pues Tony, que era una magnífica persona, no es porque se haya muerto, pero era un señor adorable. Uh-huh. Porque es que siempre que estabas con él, encima te agradecía que fueses a saludarle, y a él le encantaba que le hicieras caso, y que un poco decir, joder, estoy mayor y estoy fastidiado y estoy no sé qué, pero que sobre todo la prensa le queríamos mucho, y él era una persona súper agradecida, era un señor entrañable.
Es esa vieja escuela de actores, de directores, de artistas,
sí,
que a diferencia de muchos de los de ahora, el otro día Llanta, que se mueve en ese mundo, no quería hablar mal de nadie, pero sabemos perfectamente que muchísimos actores les ponen unas condiciones a los periodistas que son absolutamente absurdas, de tipo a, no me puedes hacer preguntas, o sea, eso de llegar a una rueda de prensa, es decir, no se me puede preguntar por mi vida privada, no se me puede preguntar por tal.
Sí, 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 ahora.
Claro, sin embargo, estos de antes, mirada con Velasco el viernes, diciendo, es que yo perdono ahora mismo a mi difunto exmarido, ahora le perdonaría a Paco Marzo, pues ese tipo que... Te quiero decir que es así, que es más privado, no puede ser,
no
eso,
puede
¿no?
ser.
En su vida. Y sin embargo, pues nosotros nos estamos moviendo ahora con otra generación. Emilia, tú que en la otra crónica tienes que entrevistar y demás.
Yo directamente mando unos cuestionarios de rebuscados. Créeme, la última película en la que deja a su novio, ¿tiene algo que ver su vida personal?
Pero ya desde el momento,
es que si no,
desde el momento en que tienes que enviar un precuestionario.
Y además, sí, generalmente la verdad es que no tiene ningún tipo de interés.
No, claro.
¿Sí?
¿Sabes?
Te mandan a hacer la ESO porque están de promoción.
Porque están de promoción.
O porque tienen éxito. Es decir, porque tú también te sorprendes que sí. No sé, que hay gente que tiene éxito y dices, pero... Porque yo, por ejemplo, me digo, ¿pero quién es Malú? O sea, yo, por ejemplo, este éxito de Melendi y de Malú, independientemente de la voz, me parece como decir, ¿pero esta gente quién es?
Efectivamente, ya. Sí.
Y con los actores pasa lo
mismo.
Están
teniendo mucho éxito, yo es que tampoco...
¿Sí?
Llevo una semana en el campo y no me entero.
Pero no solo tienen mucho éxito, sino que te sorprende de que son gente con muchos seguidores previamente a la voz, es decir, que hoy hay gente que ya lo seguía.
Sí. Pero ¿cuántas veces vamos
pero
a ver
sitios que Malú
y nos dicen, oye, es que no le podemos preguntar, no se le puede preguntar cosas personales, ¿eh? Cosas personales no se le puede preguntar. Y de pronto estás con el personaje y empiezas ahí, pues te las vas ingeniando de tal manera que poco a poco vas entrando y a lo mejor el personaje empieza pum, 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 pum.
No, pero
pum,
que a veces son peores los que tienen alrededor que ellos.
Por eso ahí quiero llegar, claro, que muchas veces son peores los que están alrededor que los mismos personajes. Yo me acuerdo que la última vez, que esta semana, me parece que vamos juntos, ¿no?, a lo del Zapataki, ¿no? Pues me acuerdo que la última vez que estuvimos con el Zapataki, bueno, cosas personales, ¿no?
Pero personal es su
hija. Nos contó todo,
claro,
de cómo estaba de feliz, de cómo, qué bien,
claro,
su marido.
Claro, ella habla.
Que con las manos tan grandes que tiene el marido, dice abre la mano, dice, y es que pone al niño, dice, y es que lo coge solamente con una mano, dice, estoy encantada, feliz. Claro.
Entonces, pero dices, son cosas...
Vamos a ver, y los alrededor.
Claro,
no,
sí.
Déjale que hable lo que le dé la gana.
Efectivamente.
¿Cuántas veces?
Ya sabrá ella si puede o no puede comentarlo.
Es verdad.
Pero muchas veces eso, decirlo de la vida personal. La vida personal no es solo tu pareja, es que a lo mejor te quiero preguntar, pues eso, ¿en qué barrio has nacido y si te has marcado?
Pero es que, por ejemplo,
y si te has casado y has tenido un hijo, ¿por qué no puedes preguntarle qué tal está el niño?
Pero yéndonos a un extremo, o sea, ahora la hija, la mujer y las hijas de Clint Eastwood van a hacer un reality. ¿Eso desprestigia de alguna manera a Clint Eastwood?
La carrera de Clint Eastwood. No.
No. Al contrario, si es que es, engrandece la leyenda. Si ahora, aparte de las maravillosas películas que ha hecho Elizabeth Taylor, pues también nos queda como esto, pues sus romances, la joya peregrina, que yo creo que es la buena.
Sí, y en cualquier caso, tenemos aquí en esta tertulia el ejemplo más cercano y más familiar, que son Alaska y Mario, que han hecho un reality y lo han elevado a la categoría de incluirlos en nuestras familias ya directamente.
Sí, totalmente.
No hay madre española que no adore a Mario y a Alaska y a toda la troupe que les
totalmente
acompaña. Y sin embargo,
son los personajes cada vez más queridos.
Efectivamente,
y la gente
no
se vuelve loca cuando les ven las fiestas, pero loca y venga y más fotos y no sé cuántos,
sí,
y porque
tuvieran,
es así.
Y que tuvieran que poner ese letrero en el portero automático de la casa ya.
¿No sabéis cómo estaba Mario el otro día en Marie Claire?
Uh-huh.
¿Cómo estaba de guapo? ¿Qué camisa llevaba rosa de chorreras, que a mí me encantan?
Uh-huh.
Bueno, estaba estupendo, estupendo, estupendo.
La verdad es que allí fue la presentación oficial, bueno, oficial, a ver, la primera foto que compartían Bisbal y su novia,
sí,
y también pudimos ver a Fran Rivera, que acudía con Lourdes Montes, si no
sí
me equivoco, es la primera vez que van así a un sarao tan de lentejuelas.
Sí, sí, un poco...
Estarían recogiendo chatarra.
Estirados.
Un poquito, sí.
Sí.
Sí, un poco. Y luego, fíjate,
ella iba muy armada.
Me llamó la atención lo mal vestido que iba Bisbal, o sea, que porque si la cena es de smoking y de traje largo, pues te pones un smoking, uh-huh, o si no quieres ponerte un smoking, te pones un traje oscuro y una corbata. Y entonces iba con una camisa y con un vaquero. Y yo dije, oye, este chico, qué mal. Y luego me enteré que venía de no sé dónde y que le llevaban el smoking ahí. Y que se confundieron y el pantalón era de una talla y la chaqueta de otra.
Uh-huh.
Y no se lo podía poner.
Suele
creo
pasar,
que
¿eh?
Punto era
que
mayor,
no te traen,
o sea,
el
creo,
smoking, vamos,
o no te entraba, o no te entraba, o le estaba grande, grande, grande y no se pudo cambiar.
Eso le pasó ayer al príncipe.
Algo de eso hay, ¿verdad?
La chaqueta.
Sí, pues, ¿sabes? Yo creo que era su peor enemigo que se la tenía que llevar.
Ya.
A lo mejor la chaqueta que se iba a poner...
Urdangarín, la de mejor no se la llevó Urdangarín.
No sé, pues era heredada.
Que le revise los bolsillos.
Claro, el difunto era mayor.
Bueno, vamos a hacer una parada, pero les voy a hacer una recomendación que les venimos haciendo ya desde hace unas semanas y que insistimos en ella. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que funciona. Y así, buceando entre los miembros del equipo, es que muchos de ellos confiesan que son adictos a Revidox, que lo toman habitualmente. Aquí,
en todas las mañanas.
Toda la mañana. No,
mira.
Me tomo uno con el zumo de naranja.
4 de 4.
Bien,
doctor
bien.
Tocabens, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué
gracias
es exactamente Revidox y en qué nos puede ayudar?
Bueno, Revidox es básicamente el desarrollo de muchísimos años de investigación por un centro que es referencia, en, yo diría, en España, por supuesto, y en todo el mundo, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como fruto de esta investigación ha salido una técnica de producción muy seria, única y exclusiva, patentada, y que hace posible extraer de las frutas, en concreto la uva y la granada,
uh-huh,
una serie de ingredientes activos que son los responsables de frenar, de ralentizar el envejecimiento celular. Con unos resultados que son evidentes a corto, medio y largo plazo, pero quizás a lo que le interesa más a la gente es decir, bueno, y si empiezo a tomar Revidox, ¿qué voy a notar, no? Pues nosotros hemos hecho estudios clínicos y hemos podido demostrar que a corto plazo lo que se nota es una mejora en el bienestar, un mayor y mejor ánimo, que inclusive pues se resfrían menos las personas que toman Revidox. Es decir, que aumenta una serie de variables, mejora una serie de variables que llevan a que a muy corto plazo tengamos unos resultados muy satisfactorios.
Claro, porque entre las preguntas que hemos recibido, si Revidox es exclusivamente contra las arrugas, y en absoluto,
en
es
absoluto
muchísimo más completo.
Exactamente.
Ataca directamente al envejecimiento
del celular, claro, de todas las células de nuestro organismo.
A los oxidantes.
En la piel, exactamente.
De ahí el OX.
Así es.
Efectivamente.
Eso es.
¿Encontramos Revidox en farmacias y en parafarmacias, doctor?
En parafarmacias solo del Corte Inglés y las farmacias en todas las farmacias de España.
¿Y una cápsula diaria
es suficiente?
Es suficiente. suficiente.
Es suficiente. No es necesario tomar más.
No es un complemento alimenticio.
Es un complemento alimenticio, por lo tanto tiene como ventaja adicional que no tiene efectos colaterales, no tiene efectos secundarios, que además se puede tomar pues toda la vida.
O sea, que no da hambre. Como en otros complementos, que te los tomas
no
y,
abre el apetito.
Y engorda.
No engorda en absoluto, y verán que la carga calórica es prácticamente nula y por lo tanto no hay ningún problema.
Y por supuesto para mujeres y hombres, eso por descontado, y no importa la edad, me imagino que los ancianos también pueden tomar Revidox.
Especialmente los ancianos, porque las funciones cognitivas mejoran, y eso lo hablaremos el próximo día si le parece.
Si empezamos, por ejemplo, a tomarlo ahora, nos protegemos de los enfriamientos habituales del cambio de tiempo, etc.
Sin duda, es unos resultados que hemos obtenido mediante estos estudios clínicos, que nos han sorprendido muchísimo porque tampoco era lo que buscábamos, ¿no? Pero en cambio, todo el mundo responde con que mejora su estado inmunológico de una forma muy importante.
Estas son las preguntas que me surgen a mí, las dudas que yo tengo, pero si ustedes tienen dudas, llamando al 902-222-456.
202. 902-222-456.
902-222-456. Me tengo que empezar a tomar Revidox en serio para no tener estas pérdidas de memoria. Doctor,
¿cómo estamos? Yo, que da gloria a ver.
Pero vamos. Ahí.
Yo me lo tomo desde hace mucho, antes de conocer al doctor Tocavent.
También.
Aquí tenemos.
Pero antes de colaborar, conocernos, nos conocíamos, ¿no?
No.
Nos habíamos visto.
Bueno, pues ya saben, 10:46. Doctor, muchísimas gracias. Una pausa brevísima y a la vuelta seguimos comentando noticias de la Crónica Roja. En esta visita real o real visita de este domingo al rey estaba la infanta Elena, lo comentabas, Emilia.
Qué excepción.
Pero iba sola, no llevaba pareja, ni Luis Astolfi, me imagino que el doctor Villamor estaba dentro. Pero ¿qué sabemos sobre esas relaciones? Porque este sábado en la otra crónica leíamos que podría haber un reencuentro con el jinete, que fue su novio allá por los 80, si no me equivoco, durante bastante tiempo. Tres años estuvieron, y que coinciden mucho ahora que él se ha separado. Estos son los singles, ¿no? Los nuevos singles.
Yo creo que esas historias que como historia puede ser preciosa, pero yo creo que vamos, que cero pelotero, ¿eh?
Bueno, no sé, ¿dónde hubo rescoldo? ¿Cómo se dice eso?
Hubo llamas, donde hubo fuego, siempre queda rescoldo. Pues yo creo que hay veces que no queda
nada.
Hombre,
son dos jóvenes divorciados, liberales, o sea, algo habrá.
¿Es posible? Rosa, tú no le das ni un duro tampoco a esa relación.
Los asuntos de la infanta Elena, me lo creo todo y no me creo nada.
Sí, porque además es especialista en citarse en grandes cotos y fincas en los que el acceso de cualquiera... Decían lo de la foto.
A mí me encanta, yo me los imagino ahí en el pajar. Tienes una pajita aquí en la boca. Ay, señora... La trenza, tal...
Tipo Cayetano con las fotos de...
Sí, lo veo así, pero más carreño.
Oye, Astolfi es muy mono, ¿eh? Eso sí que hay
tiene
que
buena
decirlo.
Pinta. Tiene muy buena pinta.
Sí, tiene buena Astolfi, planta. ¿Eh? Ella mono. También tiene bastante
muy,
buena planta.
Es como
planta.
José Mari Manzanares padre. Astolfi es de ese tipo.
Sí. Sí.
Sí, puede
sí,
ser.
Es verdad.
Pero,
puede ser.
Vamos, lo que aporta...
me gusta más que Villamor, de aquí a Lima.
Lo que aporta la información de Consuelo Font concretamente es eso, que creo que es Consuelo Font la que firma ese reportaje.
Coincidir en acontecimientos hípicos tampoco, claro, es tan extraño.
Otra
cuando
cosa es
los
que,
dos se dedican a eso.
Y tampoco es extraño que tengan el mismo grupo de amigos, y una cosa no quita la otra. Pero sí que dicen que se la ve más contenta, más sonriente, y si hablan de unas relaciones que la hay.
Está muy contenta
otra cosa
de ver a
con
su cuñado.
Todo puede pasar, si no, digo yo que no. Pero podíais ser más aventureros y posicionaros al respecto. A ver si hay algo o no hay algo. Si
habrá que esperar.
Habrá que esperar.
Si la vamos a volver a ver vestida.
Porque inventárselo es facilísimo. Ahora de pronto nos inventamos una historia, bueno, y ahí queda.
Ahora, está claro que algo tiene, ¿no? Porque Villamor, que es tan codiciado. Yo te digo, las madres del colegio donde lleva a sus hijos, cuando se enteraron que se estaban separando, vamos... Estaban revolucionadas.
Las del doctor.
Las del doctor, digo yo, mientras no os caigáis.
Sí, Efectivamente, bueno, la recuperación del rey realmente es asombrosa. Decían eso, que probablemente le iban a dar el alta en las próximas horas. Ayer ya estaba con la fisioterapia y decían que se había levantado.
Eso pasó la primera vez que lo operaron.
Claro, y así pasó la segunda vez. Claro. Tuvieron que volver a operarle. Que yo de medicina no sé nada, pero el doctor de la Morena sí que nos dijo que quizá eran unas técnicas demasiado arriesgadas para personas de su edad.
Operarle antes del tendón de Aquiles que de la cadera, es decir, cosas que...
Pero no es el mismo cuerpo, el de Fonsi Nieto.
Pero está muy bien, porque cada cierto tiempo, o sea, es una noticia que estamos todos nerviosos, tal. ¿Qué tal ha salido? Bien, es una tensión informativa que se agradece, ¿no? En ese aspecto le deberíamos dar las gracias al doctor.
Es una tensión informativa que resta importancia a otras
informaciones. Está bien, sobrevivirá.
Pero eso yo creo que es una de las historias que nadie duda, ¿no? Que te puedas meter en un quirófano y tener un accidente. Y sin embargo...
Con anestesia general.
Claro, yo es algo que... Por eso yo digo que las informaciones sobre las convalecencias u operaciones del rey se tienen que publicitar en el sentido de que le puede pasar algo malo, que esperemos que no, pero que sería caótico en ese sentido, ¿no? Porque tampoco está todo preparado, como dicen, para que coja el príncipe. Bueno, ya desde la visita de ayer, yo creo que ya cualquier cosa puede suceder. Había pedido la otra crónica por otro reportaje, el que publicaba María Eugenia Yagüe este fin de semana sobre Pilar de Borbón, a la que llama el verso libre de los Borbón, dice, y hace de ella realmente una especie de geografía, porque habla maravillas de una mujer que tiene que tener un genio tremendo y que no debe tratar a los periodistas quizá como se merecen.
Uy, yo cuando me presenté a ella un día me cambié de nombre, digo, a ver si esta me va a pegar. Dije, no, soy...
A mí es que esa excusa de que es muy borbona y que por eso es una antipática borde, venga, hombre, por favor. Es como la gente que, como soy tímido, no te saludo.
Ya.
Bueno, ya estamos llegando a unos extremos.
Sí, es verdad.
Pero vamos, en cualquier caso, tiene aquí, incluye la otra crónica, un artículo sobre ella, sobre su no deseo de ser nunca la heredera del trono. Y ella misma reconoce que los que nos hemos librado de una buena somos nosotros. 3 minutos nos quedan. Me gustaría comentar una de las revistas que se publican esta semana, que es la revista Que me dices. Mañana seguimos con este asunto porque me imagino que va a traer cola. Es Belén Esteban, que yo sé que muchos de nuestros oyentes se enfadan cuando hablamos de ella. Pero
que este viernes
no lo
podemos evitar. Que este viernes sí vuelve.
Es uno de esos personajes de la crónica rosa del mundo del corazón. Y en este caso vuelve a ser protagonista, aunque en este caso, insisto, es su marido o exmarido. Otra vez tenemos
crisis. ¿Qué le ha dejado los sobres de...? Con los papeles del divorcio en el bar de un amigo, o sea, es todo...
¿Otra vez?
Pero bueno,
qué pereza,
que este viernes ya la cadena ya lo ha anunciado formalmente y ella ha salido en un vídeo diciéndolo, o sea, que este viernes nos enteraremos.
Bueno, ¿Esto es el calentamiento de lo que va a pasar el viernes? ¿Belén tenía que sacar alguna historia para que el viernes estuviésemos todos
claro,
pendientes?
Claro, porque vuelve, no solo con el cambio, que eso es lo de menos, porque al fin y al cabo ha salido ya, sino otra vez el asunto del marido, exmarido, lo que sea. Es decir, esto, el mito del eterno retorno. Si con Belén pasa esto.
A mí es que
es siempre lo mismo, es siempre lo mismo. Lo que pasa es que claro, cuando lo cuenta ella, es distinto.
Ya.
Es decir, es lo único que tiene gracia es cuando lo cuenta
ella. Yo después
ella.
De ver el polígrafo de Coto Matamoros, me quedé...
Pero si Coto Matamoros es como Viviana Fernández, tú lo escuchas hablar y dices, pero qué gente más sensata.
Es verdad, totalmente.
Porque no se presentan a las elecciones, de verdad. O sea, tú lo escuchas hablar y dices, pues tienes razón.
Pero yo lo empecé a ver, no lo terminé de ver.
Muchísimo mejor que el hermano. Yo,
sí, no, Coto es un tío que dice, joder, pues tienes razón.
Sí, sí.
Qué cosa más sensata. Además, el tío dice, bueno, oye, si tengo que pedir perdón, pido perdón, ¿eh? O sea, que era un tipo súper sensato.
¿Creéis que lo van a fichar o no? Es incompatible con la presencia del otro Matamoros en Sálvame.
Según él, no vive en España.
Yo no me asusto de nada.
No,
o sea, que a lo mejor...
Ahí todos los de DEC, ya me dirás.
Por eso.
Yo creo que con esta portada de Que me dices, tenemos ahí material suficiente. Tenemos... Belén Esteban tiene material suficiente para llegar el viernes, esa artillería
y
pesada.
Y poner verde a Aurelio Manzano lo primero.
Ahí está.
Yo he trabajado con Coto Matamoros en Antena 3, en un programa que presentaba Agustín Bravo, y con él me llevaba estupendamente bien, ¿eh?
Uh-huh. Y respecto a Belén, entonces...
¿Qué trajes más? Me decía siempre lo mismo. ¿Qué trajes llevas tan bien hechos? Digo, mi sastre. Es verdad, siempre, siempre, todos los días. Y me invitaba a su camerino, llevábamos un rato. Y yo con él, luego terminó el programa y ya no le he vuelto a ver más. Pero
pues
tenía buena
lo
relación.
Ver en
yo no me acordaba de haberle oído hablar antes.
Sí.
Si no llevara el tatuaje sería difícil.
Sí, el tatuaje un poco tremendo.
Sí, porque es además... la operación de bolsas a Kiko no se le nota demasiado cuando ves a Coto, ¿verdad? Claro, claro, pues eso es que está bien.
Para diferenciar que son gemelos.
Yo creo que no viven en... Yo no sé dónde vive ahora
Coto. Dijo que vivía en la República Dominicana, pues que había venido a España por un problema de salud. Lo que dijo el primer día, pero bueno, eso el primer día.
Elia, El Corte Inglés, te he pegado un susto. Estaba centradísima ahí en
estaba
ese titular.
En el texto y la cara de...
Estaba centrada en un titular de Sara Carbonero que recoge la revista que me dices, que recoge a su vez lo que decía en él, que no se pasa todo el día de compras, porque no va al Corte Inglés. Si no, da gusto estar de compras.
Hombre, te traigo, no un televisor, te traigo el televisor, televisor LG, con un 20% de descuento. Más cositas. Ya sabes que en el Corte Inglés además tenemos el 100% financiación, que lo vas a pagar cómodamente a plazos y sin intereses. Más cositas. Por ejemplo, si te quieres comprar un altavoz para tu iPod o para tu iPhone, en el Corte Inglés tienes un altavoz Elve con radio FM digital y reloj con alarma. Antes costaba 39,90, te lo llevas por 19,90. Pues ya ves que estamos bajando los precios, además de una manera bastante notable. Luego, en el Corte Inglés también, auriculares cerrados Lawson con control de volumen por solo 11,90. Y luego, Isabel, una cosa, lo de ir a comprar y dices, me lo empaquetas, lo he dicho antes, y sí, te dicen, sí, ahí, y te muestran el rollo, ¿no?, y que lo empaquetes tú mismo. Esto pasa en algunas tiendas.
No, en el Corte Inglés, ¿no?
¿O no? Claro. O sea, yo quiero destacar
además,
este
yo
momento
no entiendo cómo
porque
esas señoras
ponte tú
hacen
con
paquetes
el celo,
tan bonitos,
con las, claro,
mira, otro día me envolvieron
con las campanitas.
Una bola del mundo de este porte que compré a mis sobrinos.
Para encargarse
yo a veces
los
me compro cosas a mí misma
y la tuviste
y me dicen,
que envolver
para regalo digo sí
la tuviste
sí
que envolver
no la envolvió en el Corte Inglés pero con una maestría
una bola,
porque claro, yo que cateaba manuales pues
imagínate no
era pretecnología además se llamaba así
pretecnología
esa cosa en los psicotécnicos cuando la concepción espacial porque sí que tener concepción espacial y a ver de dónde tiro para que esto llegue hasta
sí,
aquí
pero lo de pretecnología o sea la tecnología luego fue el iPad no
claro.
y esto era punto de cruz
pero yo
es bastante diferente
yo me cosí una vez la parte de arriba y a la de abajo del uniforme. Y entonces me quedé...
¿Creí que iba cartílago?
No. Pues se me convirtió la falda en una falda pantalón y se me pegó la labor. O sea, era como...
A mí me pusieron una cosa, unos ojales y dije, esto ¿la nota esta cuál es? Dice, eso es un cero absoluto.
¿Y la segueta? ¿Os acordáis de la segueta? Que siempre cortabas la mesa del colegio y decías,
sí,
bueno, ahora me van a
con
pillar
el contrachapado, sí, que seguía.
Pero a mí me pusieron una vez buena nota, que le di un muñeco que había que hacer a la niñera de mi casa, claro, me hizo de repente un muñeco maravilloso, tal, se lo llevé y me dice, esto no lo has hecho tú. Y me pusieron terapia.
Y lo transformaste en un vudú.
Bueno, pues oye, en el Corte Inglés te envuelven los regalos, te buscan las mercancías.
¿Y te ponen las campanitas?
Te ponen las campanitas, vale, te ponen, póngame campanitas, te las ponen, lo que haga falta. Luego, además, también tenemos la carta, ¿no?, que vas con apuntando lo que has comprado y luego en un mismo sitio, pues lo puedes pagar todo. Que son todo ventajas, ya no solo por las ofertas, sino por el buen trato que damos a los clientes. Y en Facebook también nos puede seguir.
Y que ya está Cortilandia, que ayer lo vi. Ya está casi puesto. Funcionando, pero está ya casi puesto.
Vale, lo tendrían que dejar. Yo ahí...
Todo el año.
Está bonito este año, con flores.
Limpiarle el polvo y demás. 11:02, pausa para las noticias de las 11 y a la vuelta está en el Grupo Risa el doctor de la Morena y tenemos una receta hoy además con lentejas.